Seguimos en nuestra mesa de libros y yo me enganché también con un libro de historia y de historia reciente que tenía mucha curiosidad de mirar, además, desde la semana pasada, cuando el semanario Búsqueda publica un artículo a propósito de este libro y titula Un libro del ex consejero de Estado Wilson Cravioto exaltó el trabajo de la OCOA para derrotar a los tupamaros en los años 70. La OCOA es el Organismo de Coordinación de Operaciones Antisubversivas.
Exacto.
En definitiva, los responsables máximos de todas las tropelías que se cometieron durante la dictadura. Wilson Cravioto es alguien que, para buena parte de la población, es muy conocido, pero para muchos no, porque hace algunos años no tiene actividad pública, está en un segundo plano en la actividad pública, pero es un hombre de 70 años, canario de la ciudad de Pando, fue edil de Canelones, fue diputado por varios periodos antes del golpe de Estado, fue consejero de Estado durante la dictadura, volvió a la Cámara de Representantes en el segundo periodo democrático, en el periodo 90-95, ¿verdad? Un hombre de la Unión Colorada y Ballista, de aquellos inicios, de aquel auge brutal de la Unión Colorada y Ballista, primero con Gestido y después con Pacheco,
fundamentalmente,
¿verdad? Es decir, Cravioto es un pachequista hasta la médula.
Profesor de historia, además, ¿verdad?
Profesor de historia, por cierto, sí. Ocupó cargos importantes a nivel de la educación, inspector de enseñanza secundaria. Este libro se llama Testimonio de una época, la verdadera historia jamás contada. Y yo me pregunté muchas veces por qué la derecha política uruguaya nunca había escrito, desde el punto de vista testimonial, ¿verdad?, sobre aquellos años previos a la dictadura, durante la dictadura, la salida democrática. Falta esa parte de la historia. Faltaba, por lo menos. Ahora hay un punto de vista. Y todos estos datos de Cravioto son importantes porque, en primer lugar, hablamos de un hombre que es esencialmente político, muy definido ideológicamente, y por lo tanto eso es premisa fundamental para poder entender, para poder aproximarse a este libro. Sin ello, claro, como que nada tiene sentido. Es una visión colorada, pachequista, de todo lo que los años previos arranca la cosa. Básicamente la historia arranca con la conformación de la candidatura Gestido Pacheco. Hubo dificultades para completar esa fórmula, ¿no?
Uh-huh.
La muerte de Gestido, el ascenso de Pacheco, los intentos de por la reelección, toda la campaña por la reelección de Pacheco, cómo se llega a Bordabarri como compañero de fórmula de Pacheco para la reelección y la fórmula alternativa, Bordabarri Zapelli, que es la que finalmente gana porque no prospera la reelección en las elecciones del 71. Toda la mirada del país en aquellos años, ¿no?, fines de los 60, principios de los 70, previos al golpe de Estado, la mirada y el testimonio de la interna, el movimiento de la interna dentro del Partido Colorado, cómo articulaban las corrientes, cómo se veía a gente como, qué sé yo, Michelini, o la gente que originalmente era de la 99, pero quedó en el Partido Colorado cuando se funda el Frente Amplio, ¿verdad? Hay mucha gente que queda en el Partido Colorado. ¿Cómo se veía a los otros actores, a Jorge Valle, por ejemplo, ¿no?, en las elecciones del 66? Yo no sabía, por ejemplo, que hubo algún intento previo a las elecciones del 66 de integrar una fórmula de unidad colorada, Gestido Jorge Valle. Y que Valle había...
¿Cómo hubiera sido la historia?
Había se confiado en que le ganaba la elección a Gestido, desistió de integrar esa fórmula y desistió de que cualquiera de su sector, de la lista 15,
claro,
integrara la fórmula junto con Gestido. Es decir, datos internos del movimiento político uruguayo, que yo francamente no los manejaba. Decíamos, Cravioto además, profesor de historia, un hombre vinculado a secundaria de toda la vida y particularmente durante la dictadura. Creo que todos los que hicieron liceo en la dictadura se acuerdan del Craviotexto, así le decimos,
sí,
nosotros al libro de Educación Moral y Cívica, si no me equivoco, sí, esa era la materia.
Era ahí que la puso él,
ahí
me
está,
parece, ¿no?
Sí, todo durante muchísimo tiempo.
Esta asignatura no existía antes de la dictadura y dejó de existir después. No se llama más Educación Moral y Cívica.
Toda la relación que tuvo Cravioto como representante de una línea de pensamiento político con los militares, cómo los veía, cómo veía los movimientos, por ejemplo, a propósito de las conversaciones que hubo entre tupamaros y militares en el batallón Florida en el año 72, si no me equivoco, cuando se intenta pactar una tregua, ¿verdad? Cravioto, con total naturalidad, hablando y recogiendo incluso testimonios, por ejemplo, de Mauricio Rosenkopf, dice que esas conversaciones originalmente fueron un intento de los tupamaros que estaban presos de zafar de la tortura, ¿verdad? En la medida que estaban en conversaciones
no estaban siendo
como
torturados.
Que había aflojado la cosa adentro de los cuarteles. La asunción de la tortura como una práctica habitual a los detenidos políticos aparece acá recogida, pero con la naturalidad del mundo, ¿verdad?
72, es decir, régimen democrático.
Un libro escrito hoy, un libro escrito después del triunfo del encuentro progresista en las elecciones de 2004, llega, recoge hasta ahora como datos, ¿verdad? No así la historia recoge hasta la salida después del pacto del Club Naval y recoge declaraciones de Sanguinetti, de Wilson, de Medina, la relación de ese sector de civiles que participó, que fue parte de la dictadura a través del Consejo de Estado, todas las conversaciones y todas las discusiones cuando se plantea la reforma constitucional por parte del gobierno de turno, previo a la asunción de Álvarez, no me acuerdo quién era el presidente, no sé cuándo el plebiscito, Cravioto, por supuesto.
¿Ya estaba Álvarez?
No,
Álvarez.
Ah, está bien, en esos meses finales, asumen en agosto, septiembre del 80.
Bueno, yo no sé tanto en qué año, claro, en qué mes, pero para
en octubre.
En el plebiscito.
Sí, está bien, pero es el mes antes que él había asumido, ¿no? El papel que tienen ellos, como su visión acerca del mal menor y del el acortamiento de los plazos hacia una salida, hacia la reinstalación democrática.
¿Quién era acá en la brújula que en algún momento vino a decir, bueno, que nos habíamos como olvidado de la parte civil de la dictadura, ¿no? Y que esto fue una dictadura cívico-militar y que han pasado los años y se ha empezado a hablar de la dictadura de militar, de los militares en el poder y tal, y sin embargo hubo un sector de la sociedad civil que colaboró en la dictadura y que fue sustento también y sostuvo a los militares en el poder, y bueno, entonces algunas personas han hecho ese cuestionamiento, ahora no me acuerdo quién, pero decir, bueno, esto fue una dictadura cívico-militar y el Consejo de Estado fue una expresión de la parte civil de la dictadura muy importante.
El libro tiene además muchísima correspondencia que se cruzó Cravioto con Pacheco. Pacheco fue embajador en España desde que asume Bordabarri hasta... yo no me acuerdo hasta cuándo, pero fue durante Añares.
Después fue a Paraguay, ¿no?
Después fue a Paraguay, sí.
Porque fue embajador en Paraguay también.
Añares, embajador en España. Bueno, la correspondencia esa también...
¿aparece en el libro?
Aparece buena parte de esa correspondencia en el libro. Las consideraciones finales sobre el régimen militar, las valoraciones que él hace, ¿no? Dice, al final del libro... Me parece destacable, dice Cravioto, la honradez en general con que manejaron la cosa pública, cosa no muy común en otros regímenes militares en Latinoamérica. Asimismo, la eficiencia con que liquidaron la subversión, más allá de lo que se denomina la guerra política, esta no fue totalmente vencida. También cabe señalar, dice Cravioto, el bajo costo en vidas humanas que resultó de los enfrentamientos, más allá de algunos excesos cometidos con detenidos, muchos de los cuales aún se investigan. Él habla de una guerra interna con intervención extranjera y dice como aspectos negativos, valorando la dictadura, ¿no? Al final y mirándolo hoy, 2005, mirando todos estos años atrás, pienso que se quedaron en el poder más tiempo del necesario. Es decir, no estuvo mal que llegaran al poder, se quedaron más de lo necesario. Algunos le tomaron el gusto a aquello de ahora mandamos nosotros, dice Cravioto. En el rubro del debe también caben las proscripciones al barrer de los políticos, que hoy se sabe no habían en general actuado tan mal como los militares pensaron en su momento. También hubo destituciones injustas de funcionarios por razones políticas. Y después dice, finalmente será la historia que juzgará si las salidas institucionales que proyectaron en el loable afán de cumplir la palabra empeñada fue lo mejor. En esto, dice Cravioto, debo reconocer mis dudas. Si juzgo esta salida, está hablando de la salida a la democracia, ¿verdad? Del retorno a la democracia allá en el 85. Debo reconocer mis dudas si juzgo esta salida a la luz del resultado de las posteriores elecciones democráticas, sus proscripciones, especialmente esta última de 2004, donde vimos muchos senadores y diputados ocupando sus escaños por libre votación popular, los mismos que en su pasado guerrillero y terrorista utilizaban la violencia y las armas para hacer desaparecer a la que dominaban democracia burguesa. Incluso líderes tupamaros han sido designados ministros. La pregunta que surge, dice, y que muchos militares y civiles se hacen, me incluyo, es si el pueblo ha perdido la memoria. Teniendo en cuenta estas cosas, me parece un testimonio que realmente hacía falta. Les confieso que lo empecé a leer y lo leí prácticamente todo. Es un libro largo, son casi 400 páginas. Lo leí prácticamente todo.
Sí,
porque
claro.
Uno puede estar de acuerdo o no, ¿verdad? De hecho, yo no estoy de acuerdo prácticamente con nada de lo que dice Cravioto.
Y mucho menos las consideraciones
sobre el régimen militar.
Claro,
pero,
porque él participó de ese régimen. O sea, se quedaron más tiempo del que debían. Le tomaron el gusto al poder.
Sí.
Y él no era parte de eso.
Sí, sí, él participa en el último Consejo de Estado pensando en que, bueno, le toca la tarea histórica de la transición hacia la democracia, en fin. Realmente, para aquellos que quieren tener una visión completa de este periodo, me parece que es un testimonio que hacía falta. No tiene editorial, por lo que supongo que es un libro editado por él mismo, porque no veo ninguna marca de editorial, vale 350 pesos. Les digo, la agarré y
¿cómo se llama?
Me enganchó. Se llama La verdadera historia jamás contada.